Vamos a estar viendo la continuidad y vamos a tratar de resumirlo y hacerlo lo más breve posible. Abran sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 5 y versículo 8. Mateo capítulo 5 y versículo 8. Hemos dicho que el título del día de hoy es Un corazón limpio. El día de ayer hemos visto cómo es que una persona llega a tener un corazón limpio. Y vamos a mirar cómo es ese corazón limpio. Muy bien. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 5 y versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanitos? Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y antes de comenzar, vamos a dar un repaso muy rápidamente para poder estar en el mismo contexto que estuvimos ayer. Primero hemos visto que el ser limpio de corazón y ver a Dios sin morir es algo humanamente imposible. Lo segundo que hemos visto es que el ser humano por naturaleza no es puro sino impuro. Por tanto, el ser humano es incapaz de convertir su corazón de impuro a limpio. Lo que hay dentro del corazón de los hombres no es pureza sino pura, pero pura maldad, según la conclusión bíblica, tanto del Antiguo Testamento, tanto el Señor Jesucristo lo dice, y tanto los apóstoles. Cristo dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos que pensamientos. El apóstol Pablo en Romanos 3 dice que no hay justo, no hay ninguno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta pureza hemos visto que no es superficial, sino del corazón. No es algo que el hombre trate de aparentar que es limpio, sino que esta pureza es de su propio corazón. Es la raíz como es del corazón de los hombres. Y no es solamente la actitud o no solamente es la personalidad, sino que es algo interior del hombre. Hemos visto que el ser puro de corazón es algo que el creyente puede anhelar, pero no algo que pueda causar o hacer por sí mismo. Hemos visto que en el Salmo 51, el salmista David, en el versículo 9, dice, esconde tu rostro de mis pecados, luego él es pecador, borra todas mis maldades, luego él es una persona mala. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Solamente quédate con esas palabras, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? Porque él había pecado y porque él había cometido maldad. Entonces, esta pureza de corazón no es algo que el ser humano gana, sino algo que recibe por gracia por medio del sacrificio de Cristo. Hemos visto en Isaías 6, versículos 6 al 7, el panorama de lo que sucede con Isaías, y vemos que uno de los serafines se acerca después de que él ha dicho, ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al rey Jehová de los ejércitos, siendo un hombre de labios impuros. Pero después vemos que un ángel se le acerca, un serafín se le acerca y dice, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que eso tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Luego entonces las personas tienen un corazón puro, no porque lo han ganado, no por algo que ellos han hecho, sino algo que ellos han recibido de parte de Dios. Eso también lo hemos visto en Hebreos capítulo 10, y por favor vayamos ahí. Hebreos capítulo 10, versículo 1, hablando el autor de la carta a los Hebreos acerca de los rituales y acerca de los sacrificios levíticos, comparándolo con el sacrificio de Cristo. Aquí el punto del autor de la Carta de los Hebreos es tratar de demostrar que el sacrificio singular de Cristo es mejor, superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque aquellos sacrificios del Antiguo Testamento eran la sombra de los bienes venideros, pero Cristo era la realidad de esto que se practicaba como una sombra en el Antiguo Testamento. Vemos en el versículo 1 que dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nótate el versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan o dan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero nota del versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y esta ofrenda, ¿quién la hizo? Cristo. ¿Cuántas veces? Una sola vez. ¿Y para qué? Y para siempre. Y esta ofrenda hizo perfectos a los santificados, cosa que no pudo limpiar el teléfono, cosa que no pudo limpiar los sacrificios del Antiguo Testamento. Tercero, el ver a Dios o tener una experiencia cara a cara con Dios, o sea, tener un encuentro con Dios sin morir, es un acto de gracia por obra y voluntad divina. El ver el rostro de Dios es una expresión de gracia divina a favor del pecador. Lo hemos visto en Génesis 33, y me gustaría que volviéramos a ir porque esto es importante. Génesis capítulo 33 y versículo 10. Y estamos viendo aquí otra vez el encuentro que tiene Jacob con Esaú después de muchos años que Jacob ha huido de la presencia de Esaú porque Esaú lo busca matar, porque le ha robado la primogenitura. Este hombre, Jacob, se sale del lugar donde él ha nacido y se va a la tierra de donde su padre encontró su esposa. Y vemos que después de 20 años vuelve a regresar Jacob y ahora se va a volver a encontrar con Esaú. Y en un capítulo antes, Jacob había experimentado la presencia de Dios peleando con el ángel de Jehová y no había muerto. Y por eso dice el versículo 10, y dijo Jacob, no, yo te ruego si he hallado ahora gracia en tus ojos. Esto es importante. Después dice, acepta mi presente porque he visto tu rostro. ¿Cuál rostro? El rostro de Esaú. Como si hubiera visto el rostro de Dios. Esto es lo que pasó en el capítulo pasado, unas horas antes, en el otro capítulo. Cuando Jacob robó la primogenitura a Esaú, mintiéndole a su padre, Esaú, en un acto de venganza, buscaba para matarle, y al encontrarse de nuevo con él después de 20 años, Jacob pensaba que Esaú aún venía con aquellos 400 hombres para matarlo o cobrar venganza. Pero al mirar que Esaú corre ante él y le besa y le abraza, Jacob hace una analogía entre la experiencia que había tenido con el ángel de Jehová una noche anterior. También había experimentado un encuentro con Dios, había visto su rostro sin morir, y al ver que su hermano le sale el encuentro sin matarlo o vengarse, sino que lo abraza y le perdona, Jacob dice las siguientes palabras, como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Luego entonces mirar el rostro de Dios es un acto de gracia, es un acto de favor que Dios hace hacia el pecador. De otra manera, tal pecador merece ¿qué? Merece morir. Y así como este Jacob no pereció, no murió al estar en la presencia de Dios peleando con este ángel, ahora él va a enfrentar a su hermano pensando que su hermano va a vengarse de él. Posiblemente él piensa que lo va a matar, pero al encontrarse, al mirar el rostro de Esaú, dice, he encontrado gracia delante de tus ojos. ¿Cómo? Como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me ha recibido. De manera que ver el rostro de Dios sin morir, aun cuando el hombre es pecador y merece morir, es un acto de gracia. El ver el rostro de Dios es que Dios exprese su benevolencia y misericordia. El ver el rostro de Dios o el ver a Dios, entonces es un acto de gracia. Es Dios siendo misericordioso para con el pecador. No es algo que el hombre se gana, no es algo que el hombre obtiene por su esfuerzo. Más bien es una acción totalmente divina y de una forma activa de parte de Dios hacia el pecador. El pecador simplemente recibe esa gracia, experimenta ese favor de una manera pasiva, o sea, no tuvo que hacer nada para merecerlo. Es por eso que es una bienaventuranza. Como ya hemos dicho antes, ser bienaventurado es algo que el creyente o el hijo del reino experimenta o recibe de parte de Dios. La palabra makarios, que es la palabra bienaventurados en griego, es una palabra en forma pasiva y no activa. O sea, no es el hombre quien causa esa fortuna o esa felicidad, sino que es el hombre quien recibe esa fortuna o esa bendición. Ser bienaventurado es el acto que describe el tipo de felicidad y gozo que el creyente siente, tiene y experimenta al recibir la gracia y el favor de Dios. Por así decirlo, Dios es el que bienaventura y el creyente es el bien que bienaventurado. O sea, Dios es aquel que provee eso. El creyente simplemente experimenta esa bienaventuranza. Es por eso que Cristo dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Quién ha limpiado ese corazón? Dios. Ellos verán a Dios. ¿Por qué verán a Dios? Por una obra de gracia o de favor de Dios. Por eso verán a Dios es una declaración futura, lo cual el apóstol Juan nos ha dicho que esto será cuando Cristo aparezca y seamos transformados con un cuerpo semejante al de Cristo para estar en la presencia de Dios en la gloria futura. Entonces ser bienaventurado por ser puro de corazón solo describe la gracia y el favor de tal creyente experimentado y que posee por la obra de Dios a través de los méritos de Cristo. El ser limpios de corazón es algo que el creyente experimenta por la obra de Cristo. El ver a Dios es un acto y una acción de gracia divina, de favor al pecador por pura gracia. Ahora bien, terminando esta introducción, vamos a mirar un pasaje de la Escritura donde esta declaración de que tanto la limpieza del hombre, tanto la santificación del hombre, tanto el corazón limpio de esta persona es una obra activa que Dios hace en el corazón del creyente. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanitos? Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 1. Para dar un poquito de contexto, aquí vemos que Pedro está escribiendo a las personas que viven en Asia Menor, hoy Turquía, en la actualidad. Y estas personas están sufriendo persecución por un revuelo que se dio en Roma por el emperador romano Nerón. Y estas personas vienen siendo perseguidos y ahora el apóstol Pedro les va a escribir para confortarlos y para explicarles qué es lo que tienen que hacer. Mira lo que dice el versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado. O sea, es Pedro siendo enviado de parte de ¿quién? De Cristo. Y esto ya debe de confortar a los creyentes que han sido expatriados, porque es un enviado de Dios, de un enviado de Cristo, quien escribe tales cosas. Y después dice a los expatriados. Esta palabra, según el diccionario Vine, significa morando en un lugar extraño, alejado del propio pueblo de uno, y esto se puede referir en un sentido espiritual y en un sentido literal, donde esas personas vienen huyendo, esas personas vienen, han sido esparcidos, han sido dispersados por aquella persecución. Y después de la dispersión en el punto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos expatriados están sufriendo persecución, como hemos visto. Algunos han perdido sus casas, su familia, sus hijos, posiblemente están pasando hambre. La iglesia se ha dividido a causa de esta persecución, pero Pedro les va a recordar quiénes son ellos delante de Dios. Y mira lo que dice el versículo 2. Elegido según qué? La presencia de Dios Padre. Sí, ellos están pasando persecución, pero eso no significa que Dios no está con ellos. Eso no significa que Dios los ha abandonado. Eso no significa que Dios no sabía lo que esto les iba a acontecer. Más bien ellos, a pesar de que son expatriados, a pesar de que están dispersos, ellos son elegidos, ¿según qué? La presencia de Dios Padre. La palabra presencia, según el diccionario Strong, dice que significa pensamientos por adelantado, presencia, anticipar conocimiento. La definición de Thayer dice que es foreknowledge o significa forethought prearrangement. O sea, es un conocimiento prearreglado, es un conocimiento predeterminado. Y aquí es algo muy relevante explicar, y no voy a tardar tanto tiempo, pero es algo muy importante que decir. Muchos arminianos tratan de decir que esta palabra significa que las personas fueron salvas simplemente porque Dios sabía que le iban a escoger. Por lo tanto, esas personas son elegidos según qué. La presencia, o sea, Dios conocía que ellos iban a elegirlo. Pero el problema es que esta palabra foreknowledge o forethought es prearrangement. O sea, es un conocimiento, es un plan predeterminado. Entonces, Dios conoce aquello que va a pasar porque lo ha planificado ¿cuándo? Antes. Y ahorita vamos a mirar que esta misma palabra aparece y se aplica a Cristo, ya destinado antes de la fundación del mundo. Eso significa que esto, que Cristo iba a morir, no solamente era algo que Dios sabía, sino algo que Dios sabía que planificado. De la misma manera, estas personas estaban sufriendo, estaban dispersas, pero habían sido elegidas conforme el plan predeterminado de ¿quién? De Dios. Por lo tanto, no hay nada que ellos estén pasando que Dios no sepa. No hay nada que ellos estén pasando que Dios no haya permitido. No hay nada que Dios que ellos estén pasando que Dios no esté bajo el control de esto. Pero nótate, el contexto no solamente es providencial, sino también salvífico, porque dice elegidos según la presencia de Dios. Y aquí elegido según la presencia de Dios, dice Padre, ¿en qué? En santificación ¿de quién? Del Espíritu. Eso es importante. Dios tiene un plan predeterminado en el cual Dios conocía a esas personas de antemano, antes de que esas personas existieran, y Dios escogió a estos elegidos. Y estos elegidos fueron escogidos por ese plan de Dios, fueron predeterminados o fueron preescogidos y preconocidos por Dios, dice el versículo, elegidos según la presencia de Dios Padre, ¿en qué? En santificación del Espíritu. Eso es importante porque quiere decir que el que causa este apartamiento, el que consagra a estas personas, ¿es quién? Es el Espíritu Santo, dice, en santificación ¿de quién? Del Espíritu. Entonces, watch this. Vemos aquí cómo la obra es de la Trinidad. ¿Quién es aquel que preconoce? ¿Quién es aquel que tiene el plan antes de la fundación del mundo y escoge esas personas desde antes de la fundación del mundo y antes de que esas personas existan, Dios los conoce de antemano, por anticipación? ¿Quién es esa persona? Es el Padre. Pero por medio de quién Dios consagra, aparta y santifica a esas personas. Por medio del Espíritu santo. Y esto es importante porque después dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de ¿quién? De Cristo. Entonces, esto significa que para que tú obedezcas, para que tú vengas a ser rociado, o sea, salvado, por la obra redentora de Cristo, alguien tiene que hacer una obra previa en tu corazón. Alguien tiene que hacer una obra previa en tu vida. ¿Y esta persona quién es? Es el Espíritu Santo que te santifique. Que te santifica. Luego entonces, para que una persona obedezca al llamado del Evangelio, obedezca al llamado de Cristo, obedezca al arrepentimiento, tiene que necesariamente existir una obra que le precede a esto. Y esta obra que le precede la hace una persona. Y esta persona no es la persona humana, es la persona del Espíritu Santo que consagra, que santifica a la persona. ¿Para qué? Para obedecer. Y cuando esta persona obedece, o sea, cree, se arrepiente, entonces es rociada con la sangre ¿de quién? De Cristo. ¿De quién es la obra entonces? ¿Del Padre? ¿Del Espíritu? ¿Y de quién? Y de Cristo. Vemos que entonces la salvación es desde antes de la fundación del mundo, es por medio de la obra del Espíritu Santo, a través de la sangre ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿de por qué yo obedezco al Evangelio? ¿Por qué yo obedezco a esa verdad? Es por la obra redentora y potencial del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Y ahora anótate. Voy a hacer un gap, un pequeño gap aquí, donde yo sé que hay una falsa doctrina donde se dice, yo te cubro con la sangre de Cristo. Voy a cubrir mi carro con la sangre de Cristo. Voy a cubrir mi casa, mis perros y las personas que están allá afuera, los cubro de mis hijos. Bueno, el texto dice que el único que puede rociar con la sangre de Cristo es el Padre. Nunca dice que eres tú. Él es aquel que los escogió, Él es aquel que los santificó a través del Espíritu Santo y Él es aquel que los va a ¿qué? A rociar con la sangre de Cristo. Ahora bien, esto es para obedecer a la verdad. El texto bíblico dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es algo soteriológico, es algo salvífico, tiene que ver con la salvación. Por tanto, rociar o decir, yo cubro mi casa con la sangre de Cristo. Estás diciendo que tal casa necesita ser salvada, que tal carro necesita ser librado del infierno. Bueno, eso no es cierto. ¿Sí ves? Ahora, ¿quién es aquella persona que es rociada con la sangre de Cristo? Aquella que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo la santifica ¿para qué? Para que obedezca. Entonces, si yo veo a un grupo de personas allá que son rebeldes y no se han arrepentido, y yo digo, yo los cubro, estoy haciendo algo contrario a la palabra de Dios. Porque esa obra la causa el Espíritu Santo para que estas personas vengan a obedecer y sean ¿qué? Rociados con la sangre de Cristo. Entonces la obra del Padre es la obra del Espíritu Santo. Y todo aquel que ha creído, ¿qué crees? Ha sido rociado con esa sangre. Amén. Entonces no andemos ungiendo y rociando y declarando y diciendo voy a cubrir mi casa o mi televisión. Porque eso es no entender para qué se usa la sangre. ¿Verdad? Muchas veces nos admiramos de las doctrinas católicas donde enseñan que es realmente la sangre de Cristo lo que la gente se toma. Imagínate cuánta sangre tiene Cristo. ¿Right? ¿Cuánta sangre tiene Cristo entonces? Él solamente es una persona. Mayormente una persona puede tener 3 litros de sangre como máximo, 3.5. Ahora imagínate que los evangélicos vengan y digan, yo cubro toda mi casa con la sangre de Cristo. Pues eso es antibíblico y eso es ilógico. Cuando la Biblia se refiere a ser rociados con la sangre de Cristo, se refiere pues que esa expiación, esa muerte, ese sacrificio nos limpia, nos perdona, nos salva. Dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y esto es, como vuelvo a decir, es una referencia a la Trinidad. Ahora veamos el versículo 18. Veamos el versículo 18, por favor. Mira lo que dice el versículo 18. Después, el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Esta palabra rescatado se utilizaba en el Antiguo Testamento para dar un precio para aquellos esclavos que eran, que querían obtener su libertad porque habían sido obtenidos por la guerra o como prisioneros. Entonces está diciendo, Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y esta declaración, vana manera de vivir, es un concepto general. O sea, toda tu vida ha sido ¿qué? Vana. Toda tu vida ha sido meaningless. Y todo lo que has hecho sin Cristo es incapaz, es suficiente para lograr tu propio rescate. Porque tu vida es ¿qué? Es vana. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, porque eso es lo que se empleaba para poder pagar la libertad de un esclavo. ¿Oro o qué? O plata. Entonces, los creyentes no fueron salvos por un precio terrenal, por algo material. El versículo 19 lo dice, ¿cómo? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Como de un cordero sin mancha. Y esto es importante. ¿Cómo es el cordero? Sin mácula. ¿Y sin qué? Sin contaminación. Luego entonces el antítesis es que Él es puro. Cristo es sin pecado y Cristo es puro. Porque es como un cordero sin mancha y sin contaminación. Escucha, versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Esto quién solamente lo sabía? El Padre. Dios había elegido a algunas personas según su presciencia. Lo dice el versículo 2, ¿sí o no? Por su conocimiento anticipado. Y también Dios había proveído salvación por medio de Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Luego Dios escogió a estas personas, pero las escogió ¿a través de quién? A través de Cristo. Dios los conocía y los predestinó a través de Cristo. Dios tenía una relación salvífica con ellos y amorosa ¿a través de quién? A través de Cristo. Tanto estas personas eran escogidas por la presencia de Dios y tanto el Cordero era destinado desde antes de la fundación del mundo. Pero esto solo lo sabía el Padre, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Luego lo que Dios sabía de antemano fue revelado a los creyentes por amor ¿a quién? Por amor a ellos. Es por eso que Juan 3:16 dice, porque tal manera Dios amó ¿qué? Al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, este culto de Dios, este misterio de Dios, este plan de Dios que estaba desde antes de la fundación del mundo, fue manifestado a los creyentes en los postreros últimos tiempos por amor de ellos. Versículo 21. Mediante el cual, ¿mediante cuál qué? Mediante ese sacrificio, mediante ese cordero sin mancha, sin contaminación, es lo que quiere decir, mediante el cual creéis ¿en quién? En Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? O sea, no depende de ti, no depende de lo que tú haces, no depende de tus esfuerzos, depende de aquel cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo y se fue demostrado en los posteriores tiempos por amor de los creyentes y mediante ese sacrificio y este ofrecimiento es por el cual los creyentes creen. ¿Por qué? porque Dios le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria para que esa fe y esa esperanza sean genuinas, sean verdaderas y sean en Dios. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras, ¿qué dice? Almas. Y este es el versículo que quería tocar. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Nótate, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿por qué estas personas ahora pueden obedecer? ¿Por qué estas personas tienen un alma purificada? Porque fueron escogidos según la presencia de Dios en santificación, ¿mediante qué? Mediante el Espíritu Santo. ¿Y por qué estas personas han sido santificadas mediante el Espíritu Santo? Ahora el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Estas personas han podido obedecer gracias a la obra del Espíritu Santo. Mediante el Espíritu, dice, lo vuelvo a recalcar, para el amor fraternal no fingido, un creyente verdadero, su alma ha sido purificada mediante el Espíritu Santo para el amor fraternal no fingido. La palabra no fingido es una palabra antitética de hipocresía. La religión o los religiosos como fariseos, como Cristo les llamaba, hipócritas. ¿Por qué daban limosna? Para ser vistos por quiénes. Por los hombres. ¿Por qué ellos oraban? Para ser vistos por quiénes. Por los hombres. Pero ahora estos creyentes que tienen un alma purificada y han obedecido la verdad mediante el Espíritu Santo, lo han hecho con el Espíritu Santo lo ha hecho con una razón o un motivo. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón que puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces podemos mirar aquí que la persona que conoce a estas personas es ¿quién? Es el Padre. La persona que santifica a estas personas, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. La persona que salva o redime a estas personas, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Y la obra del Espíritu Santo capacita a las personas para obedecer a la verdad, habiendo purificado sus ¿qué? Sus almas, de manera que entonces tener un alma pura y amar con un corazón puro es por la obra de la Trinidad. Es por la obra de Dios el Padre que nos ha escogido. Es por la obra del Espíritu Santo que nos ha santificado. Y es por la obra de Cristo que nos ha redimido con su ¿qué? Con su sangre. Luego yo obedezco a la verdad y yo amo y soy llamado a amar a mi hermano con un corazón puro porque he sido redimido, porque he sido lavado y porque alguien ha pagado un precio por mí, el cual es Jesucristo. Entonces se podría decir que el creyente no tiene un corazón puro por sí mismo, sino que lo obtiene como una obra de gracia de parte de Dios. Y por último, vamos a mirar en estos 10 minutos que tenemos la purificación del creyente. La purificación del creyente. Primero, anótalo por favor y vamos a ir muy rápido. Vamos a mirar la purificación del creyente. Primero, ha sido lavado de sus pecados. Apocalipsis capítulo 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por tanto, esta persona tiene un corazón limpio porque han sido lavados sus ¿qué? Sus pecados. Segundo, ¿cómo es la purificación del creyente? Se le ha dado un corazón puro, se le ha dado un corazón nuevo. Mateo capítulo 5:8, bienaventurados de limpio ¿qué? Corazón. A través de ese lavamiento por la sangre de Cristo, esta persona ahora tiene un corazón ¿qué? Puro. Tercero, este corazón puro y santo es por medio de Cristo. Lo hemos visto en Hebreos capítulo 10 y versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y cuarto, y aquí me voy a detener y con esto vamos a terminar. El corazón del creyente no solamente ha sido lavado, no solamente ahora es puro, no solamente es puro y santo por medio de Cristo, sino que ahora este corazón, porque es puro, también desea purificarse. Y esto es lo que vamos a mirar en estos últimos minutos que tenemos. Abre tu Biblia, por favor, en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Entonces, porque el creyente ha sido lavado de sus pecados, tiene un corazón puro, y este corazón puro y santo ha sido mediante el sacrificio de Cristo. Por tanto, este corazón desea seguir purificándose moralmente. Moralmente. 1 de Juan 3, 1 al 3. ¿Lo tenemos? Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, nota del versículo 2, ahora somos hijos de Dios. Luego, estas personas son amadas y son hijos de ¿quién? ¿Hijos de Dios cuándo? Ahora, porque dice ahora ¿qué? Somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces el creyente es hijo de Dios, pero todavía no ha sido completado, todavía no llega a ser lo que debería de qué? De ser. Eso es importante. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, y cuando se refiere a Él se refiere a Cristo, o sea, vuelva por segunda vez, vuelva en su segunda venida, seremos semejantes a qué? O sea, vamos a ser transformados. Porque le veremos tal como Él es. Y entonces se cumple esto de bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y no solamente van a mirar a Dios, sino que van a ser semejantes al cuerpo de ¿quién? De Cristo. Versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuál es esa esperanza? Que algún día Cristo va a venir, ¿sí o no? Dice el versículo 2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado a personas que dicen, yo espero la venida de quién? O podemos decir el día de hoy, ¿cuántos esperan la venida de Cristo? Y estoy seguro que nadie diría no. Todos decimos, ahora la pregunta es, aquella persona que dice que espera la venida de Cristo y que dice amén a que Cristo venga, ¿cómo sabes que realmente lo está diciendo de corazón o solamente lo está diciendo de labios? Y el texto es muy claro. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, ¿cuál es esa esperanza? Yo deseo que Cristo, ¿qué? Venga, y yo deseo que Cristo me cambie este, ¿qué? Cuerpo. Escucha lo que dice. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, si ves a un montón de creyentes diciendo, yo espero la venida de Cristo, pero viven como demonios, o viven como el mundo, eso no es esperar la venida de ¿quién? De Cristo. El esperar la venida de Cristo, el desear ser como Cristo, significa que tú te preparas en santificación para esperarlo ¿a qué? A Él. De manera que si yo anhelo por mis labios y por mi mente que Cristo venga, pero mientras Él viene en este tiempo, yo no me santifico, yo no me purifico. Eso demuestra que no soy un hijo de Dios. Eso demuestra que no espero a Cristo y simplemente es un anhelo, una esperanza psicológica, pero no es algo que realmente es en mi mente y en mi corazón. La palabra purifica es la palabra hagniso, que significa santificar, hacer limpio. Significa limpiar de contaminación. La esperanza de la venida de Cristo entonces al creyente le impulsa al cristiano a vivir conservándose puro, porque anhelo ser como Cristo, porque anhelo que Cristo venga y me transforme, por eso me sigo ¿qué? purificando. Mira lo que dicen los comentarios de Matthew Henry. Dice, los hijos de Dios saben que su Señor es de ojos muy puros, que no permiten que nada impío o impuro habite en él. La esperanza de los hipócritas, no la de los hijos de Dios, es la que permite la satisfacción de deseos y concupiscencias impuras. Entonces, ¿cómo sabes que hay un grupo de personas que busca la venida de Cristo no de una manera hipócrita? Vas a mirar que las personas se siguen santificando, vas a mirar que las personas se siguen purificando. ¿Y por qué los creyentes buscan purificarse? Porque poseen una nueva naturaleza. ¿Y cómo es su corazón? Son limpios de corazón. Segundo, porque conocen, imitan el carácter y la naturaleza de su Señor, así como Él es puro. Y tercero, porque esperan la venida de Cristo anhelando ser transformados. Los únicos que buscan ser puros son los que han sido limpiados desde su corazón. Aquellos que han recibido un corazón nuevo y poseen una nueva naturaleza. Y esta es la evidencia física y palpable de que una persona es un hijo del reino y es bienaventurado. Y es cuando se mantiene puro, busca ser puro y practica la pureza en su vida personal. Y tercero, para terminar, ¿cómo se santifica o cómo es la santificación del creyente? Bueno, esa santificación será futura. Por eso el versículo 2 dice, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces el creyente está en el ahora y en el ahora no. Ahora porque somos hijos de Dios, pero ahora no porque todavía falta que se manifieste aquello que hemos de qué. De ser, pero mientras ahora es y no es, y mientras Él venga, esta persona hace una cosa. Se purifica a sí mismo, así como Cristo también es que es puro. ¿Quieres ver una persona que busca y que espera la venida de Cristo? Vas a mirar a una persona que se sigue santificando, que se sigue purificando, y no una persona que brinca, salta y baila solamente diciendo amén Cristo ven. Eso no es nada. Eso muy bien lo dice Matthew Henry, es la esperanza de los hipócritas. ¿Por qué? Porque tal esperanza le permite vivir como sea, pero una esperanza genuina de un corazón puro es anhelar la venida de Cristo con todo su corazón, deseando ser cada día más santos. Y que ese sea el deseo del día de hoy para nuestras vidas. Vamos a levantarnos.